Café Jurídico, episodio 112. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy martes, día 27 de abril. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hoy vamos a ver la comparecencia del artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las principales cuestiones que, en términos prácticos, debemos saber como abogados sobre las diligencias urgentes de juicio rápido. Así, sin más, sin introducción ni nada, que hay mucha materia y no quiero despistarme. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Después del éxito que tuvo la primera edición que hicimos en enero, vamos a hacer un nuevo taller de simulación de juicios penales en el que podrás aprender paso a paso cómo llevar a cabo tu intervención profesional en los distintos procedimientos penales. Ojo, el taller es muy práctico y tiene una duración de 60 horas lectivas distribuidas en 4 semanas, en las que tendremos más de 20 horas de clases en directo online para hacer simulaciones guiadas de juicio y comparecencias propias de este orden, y en las que cada discente deberá participar de manera activa llevando a cabo la defensa y acusación en cada uno de los distintos tipos de procedimientos penales que conforman el taller. En cada sesión se trabajarán con casos prácticos reales, para lo cual contarás con formularios y plantillas propias y, además, cabe destacar que todos los materiales formativos del taller son de elaboración propia e incluyen esquemas y resúmenes con lo más importante que sí o sí tienes que saber. En fin, una formación práctica ideal para abogados ejercientes y no ejercientes que deseen reforzar sus competencias en sala en materia penal, así como para alumnos de los últimos cursos del grado de Derecho o del Máster Oficial de la Abogacía. El taller dará comienzo el próximo lunes 24 de mayo y escucha cómo puedes inscribirte, porque para que todos puedan participar en las prácticas, solo podemos impartirla en grupos reducidos con un máximo de 10 o 12 personas, por lo que es bueno no dejarlo para última hora porque ya te digo que las plazas se agotan. Si te interesa el tema, en las notas del programa encontrarás un enlace con más información y la página desde donde puedes inscribirte. Y ahora sí, comencemos por el principio. Cuando hablamos de DURJE, hacemos alusión a las diligencias urgentes de juicio rápido que aparecen reguladas en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En síntesis, un juicio rápido es un proceso penal especial que permite que determinados delitos sean enjuiciados con una mayor celeridad y de manera más sencilla para determinados delitos que cumplan con una serie de características que aparecen recogidas precisamente en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cuyo principal requisito es que la pena no puede exceder a 5 años de prisión o, si se tratara de otro tipo de penas, que no sean superior a 10 años. Para que se pueda incoar un juicio rápido, este debe ser iniciado mediante atestado policial. Por tanto, será necesario que la policía haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia, aunque también procede cuando la persona no ha llegado a ser detenida, pero sí ha sido citada por la policía para que comparezca directamente ante el juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial. Su incoación requiere también que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: que se trate de delitos flagrantes, esto es, que el detenido haya sido sorprendido en la comisión de los actos delictivos o siendo perseguido tras el descubrimiento, así como cuando, tras haberse cometido el delito, se descubriera al presunto delincuente con efectos o instrumentos que permitan presuponer su participación; que sea alguno de los delitos establecidos en el artículo 795.1, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ahora después enumeraré; o que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumiblemente sencilla, porque si no, no tiene sentido y lo que sucedería es que se incoarían unas diligencias previas y listo. Vale, ¿qué delitos se pueden enjuiciar mediante el juicio rápido? Pues las lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica contra personas cercanas. Tales personas son las determinadas en el artículo 173.2 del Código Penal e incluyen el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, incluso tras romperse el vínculo, aquí hacemos especial mención a los asuntos de violencia de género, los descendientes, ascendientes o hermanos del cónyuge o conviviente, y los menores y personas con discapacidad conviviente. También pueden enjuiciarse por juicio rápido los hurtos, robos y delitos de hurto y robo de uso de vehículos. Los delitos contra la seguridad del tráfico, como la alcoholemia, la conducción temeraria, el conducir sin carnet o sin puntos, o la negativa a realizar la prueba de alcoholemia y droga. Los delitos de daño del artículo 263 del Código Penal. Los delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo del Código Penal, que son aquellos supuestos en los que procede la pena inferior en grado en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Así como otros delitos contra la propiedad intelectual e industrial regulados en los artículos 270 y siguientes del Código Penal. Si el presunto delito reúne las características indicadas, podrá sustanciarse por medio del juicio rápido, salvo que el delito guarde conexión con otros delitos no susceptibles de enjuiciarse por vía del juicio rápido. Esto es de lógica, ya que cuando el delito se relacione con otros que requieran una instrucción más compleja, quedará excluido del campo de aplicación del juicio rápido. Y tampoco podrá en aquellos casos en los que deba acordarse el secreto de las actuaciones. Recuerda que en síntesis el juicio rápido busca acortar plazos y reducir trámites en el proceso penal. Así, se utiliza el procedimiento de enjuiciamiento rápido cuando los delitos cometidos tengan una instrucción sencilla y rápida. Como otros procesos, el juicio rápido tiene una fase de instrucción y otra de enjuiciamiento. La instrucción se llevará a cabo mediante diligencia urgente en el juzgado de guardia, de ahí que por extensión, el procedimiento que se incoa cuando llega al juzgado de guardia un atestado para el enjuiciamiento rápido de un delito, también se denomine diligencia urgente o de manera abreviada, DURGE. Estas diligencias urgentes aparecen reguladas en los artículos 797 a 799 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El proceso de diligencia urgente de juicio rápido tiene la peculiaridad de poder terminar durante la misma instrucción mediante sentencia de conformidad en el caso de que el acusado muestre su conformidad con la calificación de los hechos efectuada, pudiendo obtener la rebaja privilegiada del tercio de la pena solicitada por la acusación más grave. Pero ahora iremos a eso. Lo importante es que ya hemos visto cuándo procede el enjuiciamiento rápido y ahora sí, vamos a ver la comparecencia del 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Cómo es exactamente esta comparecencia? Bueno, pues se trata de una comparecencia o vistilla que se celebra en el despacho del juez o a veces incluso en sala. En cualquier caso, no es necesario llevar la toga para la misma. La comparecencia variará en función de si se ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal y la posible acusación, o si no se ha alcanzado un acuerdo. En el primer caso, en el caso de que se haya alcanzado un acuerdo previo con el Ministerio Fiscal y en su caso con la acusación, se celebra el juicio rápido a los solos efectos de preguntar al acusado por su conformidad con los hechos de la acusación y con la pena interesada. Se dicta sentencia de conformidad en el acto y listo. Nuestra intervención aquí consiste básicamente en hablar con el Ministerio Fiscal y la acusación y posteriormente asesorar a nuestro cliente sobre los pros y contras de la conformidad en sus circunstancias. Si no se alcanza conformidad, la comparecencia se inicia con las declaraciones de víctima e imputado que habrán de responder a las preguntas del Ministerio Fiscal, la acusación y la defensa. Finalizadas las declaraciones, el juez dará la palabra al fiscal y a la acusación por si interesa algún tipo de medida adicional. Ya sabes, aquí es donde entraría la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la del 544 ter. Si quieres saber más sobre estas comparecencias, puedes escuchar respectivamente los programas 71 y 108 en las que se explican las mismas. Después, se nos preguntará si consideramos agotada la instrucción. En este momento, cualquiera de las partes, desde el fiscal a la defensa, pueden solicitar nuevas diligencias de prueba. Si el juez las estima útiles y pertinentes, pues las admitirá, y en otro caso, pues no. Si fueran admitidas y por su naturaleza o circunstancias no pudieran practicarse en el acto, el procedimiento dejaría de ser rápido y pasaría a una instrucción normal, esto es, se transforma de diligencias urgentes a diligencias previas. Si se considera agotada la instrucción, el juez preguntará a las partes si van a solicitar la apertura del juicio oral. Obviamente, lo normal es que el fiscal y la acusación indiquen que sí y que formulen en el acto la acusación, aunque también podrían pedir el sobreseimiento a la vista de lo actuado. La defensa, por su parte, cuando se le dé la palabra, deberá solicitar el sobreseimiento de la causa al no deducirse de lo actuado indicio que permita imputar delito alguno a su defendido. Ojo, Aquí lo normal es que lo hagamos incluso aunque haya indicios racionales. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos defendiendo. Por lo tanto, siempre tendremos que mantener esa posición en caso de que no vayamos a prestar conformidad. Una vez formuladas las acusaciones, que pueden hacerse por escrito o de forma oral, se da la palabra a la defensa para que formule el escrito de defensa de forma oral o lo efectúe por escrito dentro del plazo de 5 días a contar desde el día siguiente a la celebración en la comparecencia, debiendo remitirlo, en este caso, directamente al juzgado penal que se vaya a encargar del enjuiciamiento. Y ojo, porque esto ya he visto más de una vez que da problemas. Se remite al juzgado de instrucción, ¿vale?, que está enjuiciando la causa, y después el escrito de defensa no llega al juzgado de lo penal y, bueno, pues pueden surgir problemas, aun cuando el escrito de defensa no es preceptivo. Vale, vista la comparecencia, veamos ahora paso a paso cada una de las fases o etapas del procedimiento para hacernos una idea global de todo lo que hemos dicho. Las diligencias urgentes comienzan con la apertura de las diligencias policiales. Antes de la incoación como tal en el juzgado, la policía debe cumplimentar una serie de diligencias previas a poner a disposición de la autoridad judicial al detenido, y todo ello en un plazo máximo de 72 horas. Estas diligencias aparecen recogidas en el artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluyen solicitar informe médico forense, informar al denunciado de sus derechos, en particular el de ser asistido por un abogado, lógicamente, citar a los denunciados a los que no se haya detenido, también a los eventuales testigos que pudieran ser necesarios, y en su caso, solicitar análisis del Instituto de Toxicología, Instituto de Medicina Legal o análogo. También en su caso, practicar pruebas de alcoholemia o pruebas tóxicas. A continuación, fase de instrucción. Se desarrolla en el juzgado de guardia mediante diligencias urgentes conforme a lo dispuesto en los artículos 797 a 799 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Durante esta fase, se pueden solicitar medidas cautelares o conseguir el sobreseimiento. Además, el acusado tiene la opción de negociar con el fiscal y la acusación, ya que el acuerdo permitirá al juez dictar sentencias de conformidad con la rebaja privilegiada. En estos casos, la pena propuesta por la acusación se reducirá en un tercio. Esta es en sí la comparecencia del artículo 798 cuando hay conformidad. Si el acusado no presta conformidad con la acusación, se celebrará la comparecencia por la vía normal, se tomará la declaración de las partes, se podrá practicar o no, en su caso, la comparecencia del 505 y del 544 ter o bis, según proceda, y se solicitará la apertura de juicio oral o sobreseimiento de la causa. Por último, en caso de que se solicite la apertura de juicio oral, pues se presentará escrito de calificación con los hechos por parte de la acusación y la defensa presentará escrito de defensa en el mismo acto de forma oral o solicitará plazo de 5 días para su interposición ante el juzgado de lo penal. Bien, en caso de no haberse llegado a conformidad, pues el procedimiento continúa su curso y se pasa al juicio oral siendo citado para la vista en el juzgado de lo penal. Llegada la fecha del señalamiento, se celebrará el juicio oral y tras terminar la vista, el juez dictará sentencia que pondría fin a la primera instancia, siendo la misma recurrible mediante interposición de recurso de apelación en el plazo de 5 días. Es importante tener una cosa clara. Hasta la finalización de la comparecencia del artículo 798, todo transcurre de una manera muy rápida, tanto en las dependencias policiales como en el juzgado de guardia. De hecho, lo normal es que sean horas, ¿vale? O sea, no pensemos que estos son días, lo normal es que sean horas. Por eso es muy importante estudiar el caso y determinar si en las circunstancias concretas conviene prestar conformidad o es mejor defenderse de la acusación. Si la cosa pinta muy mal, la conformidad puede ser una buena opción porque además se obtiene la rebaja privilegiada de un tercio de la pena, que es única en esta fase del proceso. Pero antes de tomar una decisión u otra, hay que analizar detenidamente la viabilidad y los riesgos de cada posibilidad, teniendo muy presentes los posibles antecedentes penales del acusado, así como los efectos de la conformidad en otras posibles penas o causas pendientes de sustanciación, que después podamos encontrarnos con sorpresas desagradables, sobre todo si se ha prestado conformidad, ¿vale? Por eso hay que evaluar muy bien las distintas opciones. En fin, hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Interesante, verdad? Me encantaría recibir vuestra opinión. Os recuerdo que podéis hacérmela llegar desde cafejurídico.es, donde también podréis acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También podéis seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Amazon Music y así hasta más de 35. nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, me despido por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.